Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Universidad de Concepción, acompañándoles hoy día en Deporte y Sociedad junto a don Víctor Méndez. ¿Qué tal, don Víctor? Bienvenido.
Muchas gracias, profesor.
Bueno, bienvenido, Víctor, y don Pedro, que se nos fue a Brasil. Está en Río de Janeiro, ahí disfrutando estos días, y me parece bien.
Eso es.
¿Qué tal, Víctor? ¿Bien? ¿El viaje bien?
Todo bien, ¿sí? Muchas gracias.
Muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿a qué fuiste a Italia?
Sí, bueno, en el cargo de presidente de la Federación Nacional Universitaria de Deporte me toca representar a nuestro país en este caso en particular en la Asamblea General de FISU, que es la Federación Internacional de Deporte Universitario, reunión en la cual se hace el balance de lo que pasó y también la proyección de lo que viene, todos los eventos deportivos del año 2020 que vienen, los 21 hasta el 23 que ya están asignados, los eventos tanto de invierno como de verano. Y también nos tocó, en particular este año, nos tocó el tema de la votación, elecciones de los cargos de FISU. Así que bonita experiencia. Estuvimos en la antigua fábrica de la Fiat, que fue adaptada para es como un edificio muy grande, una cuadra completa que tiene distintas etapas dentro de ese edificio. Una parte es un hotel, otra parte es un centro de convenciones, otra parte es un mall. Entonces es bien, era bien bueno, y recuerdos de la fábrica de automóviles, de todo el tema automovilístico,
el museo.
Así que no, bien bonito.
¿Y en qué lugar fue esto?
En Torino. Sí.
Mira, está cerca de Francia, Torino también, ¿no?
Está al norte de
la frontera, sí. Oye, bueno, en ese momento que tú estuviste allá, acá han pasado muchas cosas, ¿no? Han habido bastantes diálogos también de discusión sobre el tema del deporte. Aquí en Concepción, los funcionarios de la ANFUS, creo que del Instituto Nacional del Deporte, hicieron un diálogo con algunas personas para tocar el tema sobre el deporte desde el punto de vista más social. Lo comentamos la vez pasada en Santiago, me tocó participar en unos diálogos del Comité Olímpico chileno con tres actores importantes, que eran los entrenadores, los dirigentes deportivos de federaciones y los deportistas de alto rendimiento, tanto de ADO como del DAR, y otros deportistas más que son de nivel nacional. Y también ustedes como FENAUDE, también yo creo que fue a la semana siguiente que les tocó hacer un diálogo universitario. Así que yo creo que se han hecho algunas cosas, pero ahí en Santiago también hay un colega, Claudio Bosay, que ha estado trabajando en diálogos participativos en más comunales, en las comunas, ¿cierto?, con gente para poder ver. Pero mi pregunta va a esto de que, ¿qué pasa con los diálogos? Mucho diálogo, pero ¿cómo convergemos a algo que sea de unidad nacional o que sea transversal para que, de alguna manera, el deporte, no sé si pueda cambiar o no, o pueda mejorar lo que hay o lo que se puede hacer en el futuro, ¿no? De hecho, la ministra actual anunció ya que el gobierno actual va a invertir en un centro de entrenamiento para el paralimpismo, para el Comité Paralímpico, que me parece bien. Pero también de esa mirada, digamos, de poder construir instalaciones que me parece muy bien para el grupo del Comité Paralímpico, que lo necesita indudablemente para que se preparen mejor, pero siento que la mirada es muy centrista, digamos, y esa mirada centrista hace que el resto del país no logre disfrutar de todo eso, de esos beneficios. Por lo tanto, los deportistas de este comité tienen que llegar a competir o a prepararse en Santiago. Entonces, en ese contexto general, a propósito, te puedo comentar que en estos diálogos que se hizo en el Comité Olímpico, no quiso participar el Comité Paralímpico. No sé si iban a hacer ellos un diálogo o algo, pero no participaron. Por lo tanto, nos llama mucho la atención que no hayan querido participar o entregar unas ideas que también son importantes, porque era el momento de... En ese momento en particular. Ahora hay que ver si efectivamente esto en el futuro va a tener alguna implicancia o va a tener un impacto, ¿no es cierto?, para que el gobierno diga, mire, sabes que ya, perfecto, esto lo escuchamos y aquí vamos a arreglar el país. Entonces, sobre ese tema me gustaría que lo conversáramos un poco para que nuestros auditores que nos siguen entiendan lo que está pasando, digamos, para que no crean que la cosa, hay mucho, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, cosas flash, por ejemplo, que el fútbol no se está jugando, por ejemplo, ¿ah? Pero sí siguen compitiendo, Chile sigue compitiendo a nivel internacional con algunas representaciones. Hemos visto también cómo los barristas, ¿no es cierto?, de los equipos grandes no impiden el acceso o el juego del campeonato. O sea, hay muchas cosas que están pasando, ¿ah?, y que de alguna manera estos diálogos que fueron pensados para poder reflexionar y poder mejorar, empiezan a desencajarse ante todo lo que tenemos en este momento. Así que...
Sí, a ver, yo pienso que lo primero es que acá tenemos que quebrar alguna estructura o paradigmas que tenemos que básicamente, a mi modo de ver, los canales de diálogo no... Diría yo que no existen muy, muy, muy claramente, ¿eh? Yo pertenezco, me denominaron en definitiva en un organismo público a través del Instituto Nacional de Deporte que se llama el COSOC. El COSOC existe en varias instancias, ¿no?
¿Qué es lo que es el COSOC? Para que
el COSOC es el Consejo de la Sociedad Civil, ¿ya? Y tiene que ver con diversas temáticas. En mi caso, a mí me citaron y me pidieron si podía ser parte del COSOC en el tema de deporte y específicamente en mi ámbito de educación superior. Entonces hay gente del municipio, hay gente del sistema escolar, hay gente de varios ámbitos del deporte. Y bueno, nos reunimos para poder ir dialogando principalmente sobre la política regional de deporte, ¿ya? Pero la incidencia que podemos tener es de diálogo, entonces y no conozco muchas instancias más que existan permanentes fuera de este conflicto que hemos tenido ahora, pero previo a eso, donde uno pueda estar permanentemente analizando la situación del deporte a nivel regional, a nivel nacional, su proyección hacia afuera, lo que ejecuta el Comité Olímpico. Es cierto, pero está bien, pero tiene que ver específicamente con el deporte competitivo o alto rendimiento, ¿ya? No hay ninguna mirada hacia el deporte de base, digamos. Entonces, yo creo que lo primero, y esa es, me da la impresión, una tarea que tiene que recoger el Ministerio del Deporte en términos de establecer canales de diálogo válidos, permanentes, de análisis, donde se conversen los temas, pero indirectamente o fuera de esta contingencia que estamos viviendo. Entonces ahí surge la pregunta de qué tan válidos son, o sea, son válidos todos, pero qué tan trascendentes van a ser toda la cantidad de diálogos que tenemos, cómo eso baja y puede ser parte de una... ¿A quién se le entregan estas conclusiones de estos diálogos? Entonces ni siquiera está claro eso, digamos, ¿ya?
Bueno, el tema, yo lo había pensado también justamente cuando estábamos haciendo estos diálogos en Santiago del deporte competitivo y de alto rendimiento, también pensaba, bueno, está bien, estamos dialogando, los jóvenes están, los entrenadores, los dirigentes y los deportes, pero ¿dónde va a ir esto, digamos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las medidas? Bueno, nosotros entregamos un informe al Comité Olímpico y ahora nos están pidiendo que terminemos con otros datos más específicos, digamos, con algunas experiencia y qué solución le pueden dar al país. Que me parece interesante, pero también creo que es muy parcializado, porque el deporte hay que mirarlo en su conjunto, y en su conjunto hay que empezar a resolverlo en función a lo que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, yo creo que uno de los actores importantes, aparte de los clubes, ¿no es cierto?, que son importantes, es el municipio. ¿Qué rol juega el municipio en esto? ¿Cómo los municipios van a desarrollar una programación o una política que permita que realmente la actividad física, el deporte, la recreación, lo que queramos llamar, como le llamemos, esté impregnado en el contexto local? En el contexto local, o sea, que no solamente sea mejorar la cancha de fútbol, sea ponerle pasto sintético a la cancha de fútbol, la iluminaria, que me parece bien, pero el resto de la gente. Por ejemplo, sabemos si los municipios disponen de recursos para construir, ¿no es cierto?, buenas instalaciones. La oferta que hacen los municipios está adecuada al contexto local. O sea, hay una serie de cosas que a veces no...
Bueno, lo tenemos. Lo hemos discutido otras veces. En definitiva, da la impresión de que falta una cosa que es básica, que es definir los roles de cada uno, de cada actor del sistema. Entonces, bueno, lo podemos profundizar.
Sí, se nos fue el tiempo muy rápido, así que vamos a hacer una pequeña pausa y lo vemos en la segunda parte conversando sobre estos temas que son relevantes para el país.
Giant steps are what you
Bien, estamos conversando con Víctor sobre estos diálogos y efectivamente van a tener un impacto dentro del contexto nacional en cuanto al deporte y también ver qué rol juega cada actor frente a esto para poder definirlo, porque a veces hay una mezcla y se entrecruzan las ideas. Entonces,
exacto. Yo creo que lo primero es que tenemos que volver a los orígenes de este tema. Conceptualmente, lo hemos conversado otras veces, el deporte es esencialmente privado, ya el Estado no, y más en la estructura deportiva que tenemos en el país, que consta de un sistema federativo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es apoyar a esas organizaciones, ya, o sea, y definir los roles, es decir, cuál va a ser el rol que van a jugar las municipalidades en esto. En España lo tienen muy definido a través de los ayuntamientos. Y qué es lo que hace cada municipio. Y cada municipio, bueno, entrega una oferta de actividades para su comunidad, pero básicamente a mí me da la impresión de que debiera ser en el ámbito más recreativo y formativo, más que en el ámbito competitivo de alto rendimiento. Sí. Por lo tanto, un rol del municipio debería ser ese.
Pero al mismo tiempo, en Europa, generalmente, bueno, tomando esos ejemplos que a veces llegan, son un poco perversos para nosotros, porque lo tienen muy claro, digamos. Ellos lo clarificaron muy bien. Lo que hacen que lo que tú bien planteas está correcto, pero al mismo tiempo ellos ponen a disposición del sistema deportivo, entre comillas, federal, las instalaciones.
Exacto.
Porque si no, ¿cómo? ¿Dónde van a jugar?
Exacto. Entonces, ¿cuál es el rol? Después tenemos el rol del sistema escolar en el sistema deportivo. ¿Qué rol le vamos a asignar? Hoy día tenemos un problema serio en términos de deporte con la jornada escolar completa, porque los chicos están saliendo a eso de las 5 de la tarde y cualquier actividad y una jornada que estaba originalmente creada para las actividades de formación integral de los niños, bueno, se ha ido consumiendo en más asignaturas o más horas de matemática, más horas de lenguaje y con poco tiempo para la inversión en cultura, en arte, en deporte, en actividades que complementen la formación. Entonces, si hay un deportista que además quiere practicar algún deporte, tiene que hacerlo después de ese horario. O sea, ya se complica la situación. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del sistema escolar en el sistema deportivo? Y finalmente, diría yo, el rol del sistema de educación superior también, ¿ya? Para que no ocurra que los deportistas llegan al sistema de educación superior y no pueden continuar su carrera deportiva. Y también los que no son deportistas destacados también tengan una posibilidad de desarrollo. Entonces, y bueno, y hay otros ámbitos más, que la vida no termina con la educación superior. Después viene la etapa laboral, vienen las personas de la tercera edad. Cada espacio debe tener un rol en el sistema. Entonces, yo creo que a nosotros nos falta eso. Ya nos falta definir roles y para eso hay que sentarse y pensar. Ya pensar, analizar. La academia juega un rol importante en eso, pero tienen que generarse también los mecanismos para poder dialogar y que esos diálogos tengan un...
Sí, mira, efectivamente lo que tú planteas está muy claro, ¿eh? Porque en realidad hay un entrecruce de cosas a veces que más que favorecer, entorpecen un poco y confunden, ¿eh? Digo, claro. Una de las cosas que observé en estos diálogos en Santiago del deporte competitivo y real alto rendimiento, una falta de una ignorancia total, digo ignorancia porque no desconocen el sistema, porque funciona mucho por el interés más particular que colectivo, ¿ya? Es muy individualizado. Bueno, está de acuerdo al modelo que tenemos, así que eso no escapa de esto, digamos, es la consecuencia del modelo, lamentablemente. Pero yo he estado participando en varios diálogos, por ejemplo, acá en la Facultad de Educación, sobre la contingencia y después sobre lo particular. Entonces, una de las cosas que más ha llamado la atención en estos diálogos de la educación, en la Facultad de Educación, que tiene alrededor de 3.000 alumnos, es que la gente habla, más que lo disciplinario, tiene que haber una educación integral en que el estudiante, como tú lo planteabas, la cultura, el arte, o sea, la música, el arte, el deporte, forma parte de este... de este contexto de personas, es lo que más falta. Entonces yo decía, bueno, si falta eso, bueno, que la facultad determine que todos los estudiantes de educación de la facultad tienen que hacer una asignatura de educación física. O sea, llamémosle como le llamemos, que el chico se distraiga. Bueno, eso sería una buena alternativa, que todos lo tengan que hacer. Y eso permite un montón de cosas, como puede ser de toda la universidad también. ¿Te das cuenta? Entonces, que sea algo que esté dentro de la raíz de la formación del estudiante, cosa que pueda permitirle que en su vida cotidiana nosotros podamos contribuir un poco a lo que la escuela lo hizo o no lo hizo. Claro. Entonces, ¿cómo estamos contribuyendo? Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir mejorando.
Nosotros en FENAUDE hemos estado tratando de abrir esas posibilidades de lo que se llama, lo que le denominamos el deporte curricular, ¿ya? Es decir, no tan solo de libre elección, sino que deporte curricular, porque finalmente los estudiantes, los jóvenes que pasan por la universidad, finalmente van a ser los líderes el día de mañana en sus ámbitos de acción, y nosotros tenemos que desarrollar estas herramientas de competencias genéricas de una buena manera. Hay experiencias en otras universidades que lo están desarrollando bastante bien, como la Universidad de Santa María, como la Universidad Austral de Chile, que tienen determinado en sus planes curriculares
de todos los estudiantes.
De todos los estudiantes. Claro. Tienen que pasar una o dos veces, dependiendo de la universidad, al menos durante la carrera, por alguna asignatura electiva de deporte, de cultura, de arte, de música, en fin. Porque se le entrega un valor a esa acción, digamos, ya a ese conocimiento, a ese valor.
Y a esa formación también.
Exacto, esa formación.
Ahí uno podría hablar de que la formación es integral, no solamente disciplinaria, ¿no? Si estamos formando un estudiante que, como tú bien lo dices, que va a tomar decisiones en un país en el cual está moviéndose en todos los sentidos, y esa persona tiene que tener esa capacidad de que lo que se le entregó en la universidad le va a ayudar indirectamente a tomar decisiones que sean de buena calidad también.
Y para eso hay que conocerlo. Si no lo conoce...
Indudablemente, claro. Y acá nosotros en la universidad vemos que el estudiante que lo hace, no todos tienen el acceso a desarrollar el deporte que es lo que entrega la unidad de deporte, digamos. Entonces, eso habría que pensarlo, porque eso va a ayudar a complementarlo. Entonces, eso surge en estos diálogos.
Exacto.
¿Te das cuenta? Surge mucho y cómo lo hacemos realidad. Y en ese contexto, como tú lo planteas, Víctor, poder definir bien los roles de cada institución, porque hoy día, en este momento, el Estado desarrolla una serie de programas que al final se meten en la educación, se meten en la común, se meten en otro contexto. ¿Te das cuenta? Entonces empiezan a entrecruzarse los roles. Indudablemente el IND coloca los recursos, coloca el personal, los recursos humanos, el material, está bien. Pero el margen de maniobra que tienen las organizaciones es bajo, no, porque ya se las cubrieron. Entonces estamos en un modelo muy asistencialista en este caso. Diría que de mi punto de vista yo creo que no es bueno, porque no permite el desarrollo del actor, como en este caso municipal o escolar. Y no te olvides, Víctor, que aquí en lo escolar tenemos tres tipos de educación. O sea, no sé si de educación, sino que tres modelos. El municipal, el particular subvencionado y el particular pagado, y hay otro más que es a través de estas grandes corporaciones. Entonces, las miradas son diferentes, totalmente diferentes. Entonces estamos en un...
Pero todos son estudiantes, finalmente.
Justamente.
Y todos son chilenos.
Claro, lo que pasa es que cada joven, esos jóvenes al final usan un casco para todas partes, no empiezan a dar vuelta. Yo compito por acá, después le doy vuelta para el otro lado. Entonces no está bien definido eso. Entonces eso es lo que hay que ordenar en el fondo.
Exacto.
Para poder mejorar esto a futuro como país. Porque es el momento, estamos en periodo de cambio.
Exacto. Hay que definir varias cosas, ¿ya? Hay que definir también claramente estos ámbitos de acción, no solo de los roles, sino de los ámbitos de acción. Es decir, siempre tendemos, el modelo siempre tiende a, he escuchado mucho de tender a pensar finalmente en el deportista de alto rendimiento. Y el deportista de alto rendimiento es uno entre millones de personas, digamos. Entonces, ese es el resultado. Entonces, los ámbitos de acción del deporte, incluso en la ley, están bastante bien definidos, digamos, el deporte recreativo, formativo, de competición, de alto rendimiento, proyección internacional, al menos hasta ahora está así. Entonces, cada sector de esos tiene que tener su claro. importancia, su relevancia, su presupuesto, a través de quiénes se va a realizar. Eso pareciera que falta.
Y eso habría definir. Que desarrollarlo bien. O sea, darle el valor que corresponde Exacto. a eso y hacerlo bien y de buena calidad.
No es más importante el no. deporte competitivo que el de recreativo de, o
Por
de
supuesto,
formación.
Claro.
Entonces ahí hay un tema de análisis bien importante que hay sí. que hacer.
Víctor, se nos fue el tiempo muy rápido, así uh-huh. que bienvenido a Concepción y al programa. Así que nos veremos el próximo lunes comentando otros temas relacionados con el deporte social, fundamentalmente. Así que
muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Deporte y sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.